Bueno, Leonardo, lo adelantaste, el libro sobre el Hotel Carrasco.
Sí, es un libro, es un librazo, ¿no? En todo el sentido de la palabra, porque es grande, mide la cubierta 29 centímetros por 29, es un libro grande, gordo, de muy buena calidad, de tapas duras, pero también es un librazo porque es un gran libro el material que trae. Se llama Un Palacio en la Arena y lo escribió Marcelo Figueredo. Conocido periodista. Y bueno, lo que hace el subtítulo es Hotel Casino Carrasco, 100 años de historia, porque lo que hace el libro es contar la historia del hotel, ¿no? Desde su fundación, que fue inauguración, que fue en 1921, hasta el día de hoy, que van casi 100 años, de ahí el título. Y bueno, es una gran investigación, ¿no? Es una investigación que uno la lee y nota el trabajo de investigación que hay atrás de este libro, tanto para lo que se escribió como para el material gráfico, que es espectacular, no solo fotos de cada época, de cada momento, sino también mucho planos, los menús, los que eran no sé, desde las fichas del casino, los planos, hay incluso gráficos que hizo el gerente en su momento, dónde iba cada familia planificando el verano. Es decir, de verdad no falta nada. La historia del hotel es muy interesante, ¿no? Es un hotel que tiene en las páginas, uno acá encuentra de todo. Hay un gran acierto de Figueredo, que supongo que le habrá costado su trabajo convencer a la gente del hotel de que valía la pena hacerlo así. Quizás no, pero yo lo imagino que sí. Que cuando uno va a hacer una investigación, yo lo veo mucho en los estudiantes, ¿no? A veces creen que investigar es simplemente ir sumando entrevistas, ¿no? Salir a entrevistar gente y sumar, no sé, 10 entrevistas y tengo una investigación. Bueno, no, una investigación es algo mucho más complejo que eso. Y entre otras cosas requiere una estrategia, una pensarla y definir una estrategia. Y una cosa que se nota que definió Figueredo es que cuando iba a contar la historia del hotel, no iba a por más que es un libro que lo hace la gente del Hotel Carrasco, los nuevos dueños del hotel, este libro es parte de la movida de reinauguración del hotel. Notoriamente Figueredo cuenta en la historia, con todas las cosas buenas y maravillosas que tiene la historia del Hotel Carrasco, pero no elude los malos momentos, las cosas que pueden parecer tristes, feas, malas, están también en el libro. Pienso que no es habitual en esos libros que hace de repente una empresa que aparezcan esas cosas. Y acá aparecen, lo cual le da mucha más credibilidad al libro y lo hace mucho más interesante, digamos. No es un libro que a través de la historia del hotel nos cuenta parte de la historia de Montevideo y por qué no del Uruguay y del Estado uruguayo, ¿no?
Tiene un final feliz también, ¿no? Eso capaz
Y tiene un
que
final feliz.
permite que metas la parte más oscura.
Sí, por supuesto que dominan las cosas positivas, ¿no? Es un emblema de nuestra ciudad. Pero bueno, tuvo sus momentos opacos y algunos episodios que ahora podemos charlar de alguno de ellos. Lo inauguraron en el 21, ¿no? Mire, por ejemplo, rescata Figueredo un folleto del año 24, donde se dicen los servicios que daba el hotel en sus primeros años. Mire lo que era. Tenía 140. Abría solo en verano, ¿eh? Solo.
Los 3 meses del verano.
Los 3 meses del verano.
La temporada estival.
Recién en 1973 abrió en invierno. Mire, pasaron más de 50 años abriendo solo en verano. 148 habitaciones tenía. Todas con baños calientes, pero no. Es decir, baños calientes a disposición de los huéspedes de todas, pero no todas tenían baño privado. Pese a que era muy lujoso, se ve que los tiempos han cambiado, ¿no? Un hotel de lujo en aquellos años no tenía por qué tener baño privado
El baño suite.
en cada habitación. Tenía baños calientes, orquesta, ascensores, peluquería de hombres y señoras, manicuros, masajistas, correos y telégrafos, garajes para autos del hotel y particulares, vaquería, o sea, tambo propio. Un stud de caballos petizos, mensajeros con motocicletas, pesca directa por personal del hotel, es decir, el personal salía a pescar para los huéspedes, camiones para equipaje, estación de taxímetros, biblioteca, cambio de moneda, venta de bombones, flores, juguetes, etcétera. ¿Qué me dice?
Eso era ese hotel que inauguró en el 21.
Exactamente.
Se ofrecía eso.
Ofrecía eso. Esto es un folleto del 24, pero da para suponer que era más o menos lo que se ofrecía en
dentro de un barrio que sería un barrio absolutamente...
incipiente.
Sí, pero digo, residencial de verano.
Sí, un lugar...
¿No? Las casas de supongo, de veraneo de algunas familias montevideanas.
Bueno, tal es así que una de las cosas que se permite contar al libro es que cuando es inaugurado, mucha gente le tiró para atrás, ¿no? Uno de los que, justamente con un argumento parecido al que usted me dice, dijo que esto no iba a funcionar, que no valía la pena haberlo hecho, fue Francisco Piria, que decía, nadie va a hacer los 16 kilómetros que hay desde el Parque Hotel al Hotel Carrajo para jugar en el casino, porque no había Rambla, había que ir a La Unión y desde ahí se bajaba hacia Carrasco. Y nadie va a tomarse la molestia de hacer ese recorrido ni para ir al casino, ni para ir a la playa. Le parecía una distancia desmesurada, decía, ¿sí? Y auguraba su fracaso. Lo mismo que algunos medios de prensa también, ¿no? Por ejemplo, un diario, La Tribuna Popular, decía que no iba a durar lo que un lirio iba a durar el Hotel Carrasco, ¿no? En parte también porque lo habían empezado privados, y los privados no habían podido terminar, entre ellos Alfredo Arocena y Esteban Elena, fundadores de Carrasco, pero no habían podido terminar con su empuje inicial, y la obra la había concluido y era de la Intendencia de Montevideo. Pienso que eso también hacía que a algunos no les gustara. Por ejemplo, un diario, El Bien Público, editorializó al inaugurarse respecto al despilfarro que suponía haber gastado ese dinero, que eran 100.000 pesos de la época, para instalar un garito en Carrasco para satisfacer las desviaciones aristocráticas de un grupo selecto, mientras en el Hospital Vilar de Bo, que tenía capacidad para 500 personas, se hacinaban 2.000. Así que vio que había polémica en su inauguración. Algunos porque decían, es muy lejos, no es práctico. Otros porque no estaban directamente en contra con que el municipio, es decir, el Estado, de alguna
gastara
manera...
gastara plata ahí.
Exactamente.
Como ahora con el Mundial de Brasil, ¿no? Gastan en un Mundial y en vez de gastar en salud. Y en educación.
No, el Antel Arena podría ser también, ¿no?
Bueno, exactamente.
Bueno, Antel Arena.
La historia se repite ad infinitum.
Sí, ¿no? las dos tendencias ideológicas predominantes, ¿no?
Bueno, la Antel Arena y antes la Torre de Antel, entonces.
Antes la Torre de Antel y suma y sigue, me imagino, ¿no?
Bueno, les digo que, por ejemplo, en esos primeros folletos se promocionaba el comedor como... Quiero leerlo textual acá, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? El mejor y más elegante comedor público de la América del Sur. Y hay unas fotos de que de verdad dan para pensar que no se exageraban. Hay unas fotos del comedor como cuando fue inaugurado, como eran los años 20, impresionantes. Luego de todo ese comienzo rimbombante, que aparte fue muy exitoso, ya enseguida, rápidamente, empezaron a aparecer cuestiones de... la típica, como era de la intendencia, cuestiones de corrupción, ¿no? Por ejemplo, un diputado, Mario Dupont, en el 23, realizó acusaciones sobre el manejo del hotel, y entre esas cosas que decía este diputado Dupont, había entrada de menores al casino, préstamo de dinero por parte del personal a huéspedes y a visitantes, nombramientos irregulares, errores en la construcción de la vaquería y hasta supuestos actos impúdicos. Esto de los actos impúdicos va a volver en otros momentos.
¿Qué? ¿Por actos impúdicos?
No lo tengo.
A ver, usemos la imagen.
Gente que se inyectaba
morfina. No. A ver, tengo una pista.
Por la calle. Yo pienso en anismo.
Como un,
en los corredores.
Como una fiesta fuera de temporada en la que se contrató una orquesta francesa de nombre Bataclan. Ya el nombre de la orquesta le dice todo, ¿no?
Bueno, pero una orquesta... ¿No?
Bueno, no sé, después lo traen a Figueredo y abundan en cuáles eran otro escándalo de ese tipo, es lo que a ustedes más les interesa, ¿no? A ver, tipo de escándalo.
Las dos caras de la moneda que queremos conocer.
Bueno, no, el libro tiene muchas historias muy sorprendentes que ocurrieron ahí. Por ejemplo, si uno solo viendo las fotos descubre que se hacían carreras de caballos en la Playa Carrasco enfrente al hotel mismo para... bueno, como atractivo, entre las múltiples cosas que para atraer a la gente, había carreras de caballos. O, por ejemplo, hay una foto increíble de una exhibición aérea con biplanos. Los aviones que están volando ahí enfrente al hotel son biplanos. Hay historias insólitas, como por ejemplo un señor Juan Francisco Bertola, que es muy importante en la historia del hotel, ya que fue su gerente dos veces, desde mediados de la década del 20 al 38, una cantidad de años, y luego del año 50 al 57. En la primera etapa como gerente era ballista y opositor a la dictadura de Terra, y se cuenta en el libro que llegó a esconder en las torres del hotel a opositores políticos a la dictadura, aprovechando su posición. Le habían puesto para vigilarlo un bombero. Había dentro del hotel un bombero que su misión era perseguir, vigilar que no hiciera nada, pero lo que hacía era salir a dar largas caminatas por Carrasco. El bombero iba atrás y ahí
entraban
o salían los que tenían que salir, ¿no? Así hay muchas historias. Una que tiene que ver con este tipo de cosa picante que puede gustarles, es lo que llamó un escándalo que montó el diario del Partido Comunista, que podríamos llamarlo el escándalo de la Machona. ¿Qué era este escándalo? Bueno, era que en Francia se había publicado un libro muy exitoso que se llamaba La Garzón, de Víctor Marguerite. ¿Y qué era La Garzón? Que en castellano se lo tradujo como La Machona, pero en realidad me parece que era una traducción un poco desafortunada. El libro contaba, según cuenta Figueredo en el libro, las desventuras de una joven que tras un desengaño amoroso se había virilizado. ¿Pero qué era virilizado en la época? Había adoptado hábitos como fumar opio, consumir cocaína e incluso seducir a numerosos amantes, hombres, a los que luego de disfrutar sexualmente en su garçonnière despreciaba sin más, ¿no? Había adoptado el estilo masculino de seducir y de andar por la vida, ¿no?
Ahí está.
Y lo que fue muy exitosa la novela, se tradujo al castellano, y el diario comunista Justicia, del Partido Comunista Uruguayo, queriendo atacar los hábitos de la aristocracia carrasquense, que a través del hotel, por ejemplo, tituló un día: un escándalo en Carrasco, un baile inolvidable, una dama se alegra y se tira por los suelos, se incitan varios niños bien, las escenas de la machona transportadas a nuestro aristocrático hotel. Es decir, durante varios días decían como que la novela La Machona había encarnado en las mujeres que frecuentaban el hotel en Carrasco, ¿no? Otro título: La Farra de los Ricos. Algo más sobre lo ocurrido en Carrasco, un capítulo de nuestra historia contemporánea: La Dama de la Jeringa y La Dama del Plumerito. ¿Te digo de qué año es todo esto?
La Dama de la Jeringa.
1923, ¿no? De los primeros años del hotel, ¿no? Bueno, luego el libro... La Reventada. La Machona. No está bien puesto Machona, ¿no?
¿En qué sentido?
Y no da idea de lo que son esos ese tipo de personajes.
No
eran machonas.
No sé. Tenían comportamientos de un hombre, no propio de una dama.
Claro, no propio de una dama, digamos. Sí, pero no nada.
Pero no machona.
No, claro, no machona. De lo que se entendía por una dama en aquel momento, ¿no? Bueno, buena parte del libro está... se dedica al tema de la música, las orquestas que pasaron por el Hotel Carrasco, digamos, ¿no? Ahí hay una parte muy linda, porque la gente iba a bailar al Hotel Carrasco y, por ejemplo, hay como dos partes: el tango, mucho tango, y mucho carnaval, pero carnaval no de murga, sino de orquestas cubanas,
Lecuona
y todas esas cosas. En cuanto a tango, la figura preponderante es Juan D'Arienzo, argentino, pero que pasaba el verano entero alquilaba un chalet en Malvin, se radicaba en Montevideo los tres meses, a partir del 38 hacía eso, y todas las noches de 23 horas a 3 de la mañana tocaba en el Hotel Carrasco, de todo el verano, los tres meses, todas las noches había baile en el Hotel Carrasco.
Con la orquesta típica de Juan D'Arienzo.
Exacto, el rey del compás, que tocaba un tango muy bailable, digamos, esa era la característica de D'Arienzo. Según nos cuenta Figueredo, las palabras con que se definía el propio D'Arienzo eran ritmo, nervio, fuerza y carácter, ¿no? Había orquesta de jazz también.
Aquí él contaba que era un histérico D'Arienzo a la hora de elegir sus músicos y sobre todo los cantantes, porque era muy difícil cantar sobre... ¿No fue Villas Boas cuando
estuvo acá? El maestro Villas Boas lo contó acá, es verdad.
Tenemos un tango acá de que Figueroa dice que era de los más populares en esos bailes.
¿Esto se bailaba en qué año?
En el primer año que tocó D'Arienzo, ahí fue el 38.
Y creo que D'Arienzo murió como a fines de los 70. Hay personas que hoy andan en los 60 años que recuerdan ir a los bailes de en la década del 60 del Hotel Carrasco y todavía tocaba D'Arienzo.
Pero mira, claro. Hay, por ejemplo, una cita de China Zorrilla. Ir a ver a D'Arienzo era un acto solemne, como ir a misa. Yo conservo un recuerdo como de película americana, porque mis hermanas y yo nos poníamos muy paquetas para ir a bailar a Carrasco. Éramos 5 mujeres. Íbamos con chaperón, por supuesto, porque aquellos eran tiempos en que antes de ennoviarte te tenían que visitar 3 veces a la semana a tu casa, tratándote de usted y con tu madre sentada en el living mirando todo. Y no usábamos miriñaque. No fue hace 2 siglos. En términos históricos, esto fue ayer, dice China Zorrilla. Y Pelayo Arocena, este nieto de Alfredo Arocena, el fundador de Carrasco, que todavía vive en Carrasco, cuenta que la intendencia, no sea cosa de que arrancara la orquesta, como tocaba todos los días, no sea cosa que arrancara a las 11 y no hubiera nadie, a los muchachos del barrio les daba un pase gratis con la condición de que llegaran a las 11 y se pusieran a bailar de entrada.
Para animar la pista.
Para animar la pista.
¿Vamos a escuchar a D'Arienzo?
Sí.
Yo sentía las trompadas que me daba el corazón cuando dijo caminar. Yo le dije ir caminando, justito al declararme, ese hijo me chapó. Usted sabe que la quiero, que la quiero con el alma, que es muy grande mi cariño, que me rompe el corazón. Que mis noches son muy largas, que no tengo ni el consuelo de mirarme en
sus ojos. Con esto decir que se picaba la pista, Leo.
Se picaba la pista con el rey del compás.
Ahí está. Pregunta a un oyente acá si... A ver, dice Leonardo, ¿y las orquestas que tocaron con Mautone, Palermo, Felipe Ruiz de Almonte, Garbarini y JC están en el libro?
Pienso que sí, porque el libro tiene muchas orquestas de tango que tocaron. Es decir, hay una... Yo hablo de D'Arienzo, pero hay otras, hay fotos de otras. Hay uno, un compositor incluso llamado Tanturi, que hizo un tango al Hotel Carrasco, la marcha Carrasco, ¿no? Carrasco bajo el sol del Uruguay, besada por el mar, eres la reina de estas playas. Tus noches nos invitan al amor y al murmullo arrullador de tus grises perfumados. Así que hay otro. Esta curiosamente anota el libro que esta, la marcha Carrasco, la adoptó un club de fútbol, que no sé en qué división estará hoy, si estará en las ligas profesionales argentinas, se llama Club Social y Deportivo Liniers, y tiene usa la música con una letra cambiada.
¿Pero en Argentina o acá?
En Argentina. Liniers, no sé si está en... No lo conozco.
No, la verdad que tampoco. Y habla, ¿no había mitos sobre fantasmas en el hotel?
Usted dice por lo de Pettinato de Sumo, digamos.
Sí, no sé, yo me quedé con esa historia, ¿no?
Déjeme contarle algunas cosas más y ya llegamos. Sí. En el libro, la investigación no es solo, como le decía, los documentos que consiguió Figueredo son muchos, y hay una cosa muy linda que es incluso una postal que escribe un empleado del Hotel Argentino a su familia en Buenos Aires. Y según lo que dijo Marcelo en la presentación del libro, creo haber entendido que la encontró revisando puestos en la Feria de San Telmo. Es decir, hasta ese punto llegó el afán por encontrar cosas del hotel. Miren lo que dice la postal: cariños y muchas felicidades les deseo de corazón, en la parte de atrás de la postal, ¿no? Uh-huh. A todos, papás, hermanos y demás parientes, y sepan que todas las noches trabajando en este suntuoso Hotel Carrasco, en los momentos de descanso, sentado frente al mar, en dirección la vista hacia allá, mi Buenos Aires, los recuerdo mucho. Qué lindo, ¿no?
Mirá.
Del 45, por ejemplo. Así que, bueno, es impresionante la cantidad de cosas que hay sobre el hotel, ¿no? En el hotel estuvo Einstein en el 25, estuvo García Lorca 17 noches en el 34, estuvo Mitterrand, y bueno, estuvo Luca Prodan. En el libro está también cuando el MLN, los Tupamaros, asaltaron el hotel Carrasco.
¿Y que robaron plata? ¿Cómo fue?
Sí, robaron plata. Están los nombres de los Tupamaros que participaron de ese asalto. Gigia trabajó en el casino entre el 76 y el 80, y yo creo
como
recordar
municipal,
haberlo visto en persona. Lo que pasa es que la edad no me da, es decir, yo no tenía 18 años, tenía 17 en el 80. Uh-huh. Pero bueno, me habré colado, porque estoy seguro de haberlo visto. Digamos, no creo que controlaran mucho.
Pero que,
y habré
digamos,
pasado.
Que trabajaba de guilla, digamos, o sea, no,
no
pasen
no.
Y véanlo.
No,
bueno,
era,
pichines y saluda al prosa.
Funcionario municipal de los casinos, ¿no? Claro. Estaba ahí, digamos.
Uh-huh.
Marcelo entrevista a muchos empleados, algunos que hay uno, por ejemplo, que dice que hubiera trabajado toda la vida en el Hotel Carrasco, así que recuerdan como una parte muy emocionante de sus vidas, lo que les tocaba hacer en el hotel, ¿no? Como un trabajo histórico, aunque también luego aparecen otros recuerdos, dice el libro, menos entrañables pero igualmente sabrosos, en todo caso útiles para completar el cuadro. Entre otras perlitas, con nombres y apellidos que aquí conviene olvidarse, ellos saben de un funcionario municipal que se llevó un piano de cola a su casa, quemó unos cuantos cajones de verdura para fingir que se había incendiado. De un empleado al que se le cayeron, entre comillas, gran cantidad de cubiertos de plata. De un sobrestante que se las ingenió para trasladar artículos varios del hotel a su anticuario de la ciudad vieja. De mozos y metres prestamistas, algunos de los cuales tenían cajas fuertes en las propias habitaciones del hotel. E incluso autos Mercedes-Benz con chofer en la puerta. De un militar que dirigía la banda municipal en la época de la dictadura y se llevaba copas escondidas en su gorra cada vez que iban a tocar. De recepcionistas que ya en plena democracia cancelaban reservas por su cuenta y la desviaban a hoteles del centro, a cambio de una comisión, y siguen firmas. Yo me acuerdo, dice uno de los que entrevistó Figueredo, que una vez había 5 pasajeros y figuraban 17 desayunos. Matamos la gallina de los huevos de oro, resume Tavares, que fue uno de los que trabajó ahí, de los que, carpintero, que recuerda con cariño su trabajo en el hotel, ¿no?
Bien.
Y luego también en la época ya más previa al remate, está lo que se llamó el Club de los Divorciados, que era, el hotel ya no tenía muchos turistas, estaba decadente, y muchos divorciados de Carrasco o de la zona este de Montevideo, en vez de alquilarse un apartamento, alquilaban
una habitación
y vivían, ¿no? El hotel, la mayoría de los huéspedes, o buena parte de los huéspedes, eran divorciados que habían fijado ahí su residencia permanente. Así que de los tiempos de esplendor a esta etapa, es decir, está todo. Es un libro muy lindo, tiene una calidad espectacular, tanto en la investigación como en las fotos. Después me falta decir que las fotos, en el último capítulo están las fotos de la obra, se fue fotografiando todo lo que es la obra, y esas fotos son de la fotógrafa Magdalena Gutiérrez, es decir, las fotos nuevas son de Magdalena Gutiérrez, que son muy muy buenas y que no desmerecen para nada las fotos históricas, ¿no? Que son espectaculares.
Impecable.
La parte
de Prodan, capaz que... ¿qué ibas a decir?
La parte dura es es que el libro tiene un precio alto, digamos, ¿no? Pero, digamos, si este libro, esos libros que se ponen en la mesa ratona en el living, es un objeto de decoración, digamos, lo están viendo ustedes, ¿no? Vale 2.500 pesos. No todo el mundo va a poder comprarlo, pero vale mucho la pena, vale mucho la pena. Y se vende solo en el Hotel Carrasco. Lo que se puede hacer es ir a visitar el hotel, que quedó espectacular, que vale la pena. Fuiste. Ver cómo está. Sí, he ido y es un placer verlo. Uh-huh. Es un placer. Yo lo conocí, yo vivía cerca, y iba en la etapa esta decadente, iba con amigos, en fin, hacíamos travesuras de muchachos ahí, porque aparte te dejaban entrar, hacer cualquier cosa. Exactamente. También hice esa entrevista a Luca Prodan, es un lugar que me da muchos recuerdos, y verlo como está así me llena, me hizo una emoción muy grande, muy
lindo, por lo menos pasa por la rambla por ahí y cambió el aspecto de esa zona, ¿no?
Yo estuve solo en el casino el otro día.
Ah, mirá.
Justo tuve un casamiento ahí en el Club Carrasco y estaba mirando así, parado en la vereda ahí, mirando el hotel en un momento, era las 2 de la mañana, ponele. Dije, qué bien que quedó esto, ¿no? Qué locura, papá.
Y se fue al casino.
Y voy a entrar, dije.
Pero el casino es la parte más...
Sí, ya sé, la más estándar de todas, claro, la más convencional, puede ser igual a cualquier otro casino en el mundo.
Exactamente.
¿No? Y fui, arranqué para ahí abajo, porque escuché que estaba sonando música, y de hecho entré y había una banda de plena, Kilovatios, tocando a todo trapo, espectacular. Me quedé ahí un rato, estuve a punto de sentarme y decir, dame un trago, dame un ron, ¿no? Y justo agarré el final, los últimos 10 minutos de Kilovatio, tocando ahí en un casino que es gigante, ¿no? Es enorme, eso sí, el casino
es enorme,
muy grande.
Mucho más grande que la anterior, que el que estaba antes.
No,
distinto, ¿no?
Nada
distinto.
Que ver con el anterior. Sí. Aparte es abajo, es como que
es te metas... Es abajo, es otro lugar, sí. Bueno, como le decía, el libro tiene un capítulo dedicado a la gente famosa que estuvo ahí, ¿no? Uh-huh. Ya les nombré algunos. Y Luca Prodan está. Y todo el mundo, o por lo menos Figueredo, y lo que usted recuerda, es lo que escribió Pettinato en el libro que se llama Sumo, donde hay unas páginas dedicadas y cuentan que sí, que bromeaban respecto al hotel, el miedo que producía, estaba semi vacío en esa época, fue en Montevideo Rock 1. Y que decían que le recordaba el resplandor, que es verdad, que algunos de los pasillos semicirculares del hotel tienen una... Creo que decía lo del resplandor.
La película de Kubrick,
que da miedo, digamos, ¿no? Pero cuando yo lo entrevisté a Prodan, que también está en el libro, así que gracias a esa entrevista aparezco en esta historia maravillosa, me relativizó eso. Él me dijo, habló del hotel, y lo que me dijo es que en el hotel estaban todos los músicos, es decir, la intendencia utilizó... Para Montevideo Rock 1, como apoyo al festival, dio alojamiento en el hotel a todos los músicos. Estaban los Paralamas, estaban otras bandas. Y lo que me dijo Luca Prodan es, cuando empieza la entrevista me dice, qué increíble, me dice, los de Hit, ¿se acuerda de la banda Hit?
Sí, los Police Argentinos.
Los Police Argentinos, con ese sonido de batería tan particular que tenía Hit. Bueno, los de Hit, me dice, que no saben nada, quieren que los cambien de hotel, quieren irse a un hotel más estándar en el centro. No saben nada. Yo que viví en Europa, yo no lo conocía a Luca Prodan, cuando me pareció un fanfarrón ahí cuando me dijo eso, pero luego supe que era que me hablaba en serio. Me dice, yo que viví en Europa, yo que estuve en los mejores palacios de Europa, sé lo que es esto. Esto es un palacio, es un lujo, está medio dark, me dice, está medio decadente, pero sigo viendo lo que es esto. Esto no me quiero ir de acá. Así que es eso que cuenta Pettinato. Lo matizo con esto otro.
Bien.
Por un lado sí, embromaban con lo que parecía el hotel, pero él dejó constancia de que veía la calidad de ese edificio y apreciaba estar ahí.
Impecable. Bueno, Leo, el nombre del libro una vez más.
Un Palacio en la Arena, Hotel Casino Carrasco, 100 años de historia, de Marcelo Figueredo, se vende solo en el Hotel Carrasco, así que aprovechen a visitarlo y ahí lo jean y ven y le van a dar mucha ganas de comprarlo porque vale mucho la pena.
Y esa entrevista de Luca Prodan vamos a repasarla.
La vez que viene la traigo y la escuchamos.
Impecable. Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene.